Radio Nave X305, Año Estelar 8, Aventura 266, Bitácora de Vuelo. Hola, tripulación está conformada por Ana María, Juan Diego, Duan, Mario, Nicolás, Daniel y como capitana de esta expedición, Laura, verificando estado de tripulación.
Muy buenos días, tripulantes. Quiero mandarles un saludo a todas las mamás que el día de mañana cumplen un año de madres.
Hola, yo soy Juan Diego y feliz Día de las Madres, mamis lindas.
Hola, soy Devani y le mando un saludo a mi mamá, que tengo un feliz Día de la Madre y en 2 de 3 días también cumplo.
Los saluda Lord Nicolás. Un saludo para todas las unidades maternas, en especial a mi mamá. Hola, mami, estoy triunfando.
Hola, tripulantes, soy Ana María y les quiero desear un feliz día a todas las mamás que nos escuchen.
Hola, tripulantes, soy Mario Alejandro y le quiero desear un muy feliz cumpleaños a mi mamá, que me demoró un poco para enviarles este saludo porque se me olvidó, pero que tengas un feliz cumpleaños y un feliz Día de la Madre.
Hola, yo soy su capitana Laura y pues también les deseo un feliz día a todas las mamás y también a mi mami, mi querida madre. Y pues ahora sí, bienvenidos una vez más a este programa de la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Tripulantes es un programa que se transmite por toda Bogotá, desde la UD 90.4 FM, la emisora de la Universidad Distrital.
Pero también nos pueden escuchar en internet, en nuestra página tripulantesradio.blogspot.com.
Y ahora sí, vamos a empezar con nuestro tema de hoy, que no es nada más y nada menos que...
¡El Día de la Madre!
¡Te quiero, mami!
La madre, la mamá, esa persona que nos trae al mundo y se saca el bocado de la boca por su pequeño retoño.
Sí, todos los seres vivos de este mundo han venido de una madre.
No todos, mi querido amigo.
Ah, ¿no? A ver, ¿quién no?
Pues, por ejemplo, hay bacterias que se clasifican como seres vivos, pero que se autorreproducen sin necesidad de mamá o papá.
¿Cómo fue?
Ajá.
No, pero de por sí ellos vendrían siendo sus propias madres.
Madres e hijos al mismo tiempo.
Bueno. Necesitamos un experto.
El sistema me reporta que ha encontrado a un experto.
Activemos el portal de teletransportación. Duan, prenda lo que esa vaina está así como que se dañó.
Bienvenido Andrés Felipe Álvarez a Tripulantes.
Hola tripulantes, buenos días, qué gusto estar con ustedes. Y feliz día también para todas las madres, escuchas.
Andrés es médico veterinario, actualmente trabaja en recuperación de fauna silvestre.
Bueno, estamos hablando a propósito del Día de la Madre, sobre las madres en el reino animal.
¿Puedes contarnos sobre los distintos tipos de formas de ser mamá que hay en el reino animal?
Claro que sí, tripulantes. Yo con lo que quiero empezar es mencionando que el hombre se ha encargado de clasificar a los animales dependiendo de ciertas características especiales. Entre los grupos más representativos tenemos, por ejemplo, los mamíferos, los reptiles, las aves, los peces, los insectos. Cada grupo particular de estos tiene como diferentes estrategias reproductivas y de cuidado parental para sus crías.
Exactamente, ¿qué son los marsupiales?
Los marsupiales, mira, hacen parte del grupo de los mamíferos y son un grupo muy particular y muy especial porque... cuando nacen sus crías, lo hacen en un estado todavía muy inmaduro y ellos para terminar de conformar sus órganos, se salen del vientre de su mamá, empiezan a ascender hasta una bolsa que tienen en el vientre las madres, que se llaman marsupio.
¿Nos puedes dar un ejemplo, por favor?
Hay muchísimos ejemplos de marsupiales en el mundo, pero hay que rescatar obviamente las especies nativas colombianas. Y aquí, por ejemplo, seguramente habrán escuchado hablar de las zarigüeyas, las chuchas, las faras. Estos son marsupiales que habitan incluso aquí en Bogotá por los cerros orientales. Y son animales que precisamente tienen ese cuidado maternal muy especial con sus crías al momento de nacer. Marsupiales también, ejemplos muy importantes, son como el canguro o el koala, que son especies nativas de Australia y que solamente se dan allí en este sitio del mundo.
De todos los animales que tú conoces, ¿cuál de esas especies es la que más cuida a sus bebés al momento de nacer?
Mira, especialmente los mamíferos son los que tienen un cuidado parental mucho más cuidadoso que otros grupos animales. ¿Por qué? Básicamente porque la cantidad de hijos que nacen son muy pocos y toda la energía la invierten en cuidar que ese animal pueda después salir a hacer su propia vida. Tenemos otros ejemplos un poco radicalmente diferentes, como el caso de los reptiles. Por ejemplo, las tortugas, ellos lo que hacen son poner huevos cerca a la playa.
Que se crían solas.
Pero ponen muchísimos huevos. Pone con eso, cuando las crías emergen de su cascarón, salen corriendo buscando el agua y la madre pues ya no se encarga de su cuidado. Entonces miren que partimos de dos diferencias. Los mamíferos que tienen muy pocas y se encargan de su cuidado hasta que finalmente los destetan, y el caso de los reptiles que ponen muchos animales para que se reduzcan los riesgos de presión, por ejemplo, por predadores.
Tengo una pregunta. ¿Por qué las tortugas dejan a sus crías en la playa y no las incuban directamente en el agua?
Esa es una de las características propias de los reptiles, y lo que pasa es que el huevo, o a través del huevo, no existe la capacidad de transferir oxígeno. Entonces, básicamente un huevo dentro del agua se va a perder y el animal no va a ser viable. Entonces, básicamente lo que las tortugas hacen es estar o hacer nidos con ciertas características, por ejemplo con hojarasca, con hojas secas, para incrementar la temperatura y poner todos los huevos ahí. Y lo hacen muy cerca del agua para que cuando el animalito emerja por instinto, ellos ya saben automáticamente que van es a buscar el agua.
¿Cómo son las mamás aves?
Las mamás aves, mira, tenemos varios ejemplos. A mí me gusta mucho el del ave nacional. ¿Ustedes saben cuál es el ave nacional?
El cóndor.
El cóndor de los Andes. El cóndor es un animal preferentemente monógamo, es decir, consigue una pareja para toda la vida. Ellos incuban sus huevos durante un periodo de tiempo y cuando los polluelos emergen del cascarón, básicamente el cuidado aquí en lo que consiste en que tanto el papá como la mamá se encargan de buscar el alimento, y aquí sucede algo muy particular. Los animales adultos consumen la carne, acuérdense que son carroñeros, consumen ese tipo de producto y después lo alimentan regurgitándolo, es decir, como si vomitaran para alimentar al polluelo, porque este nace sin toda su capacidad digestiva desarrollada.
Andrés, ¿me podrías contar cómo son las mamás anfibias?
Mira, dentro de los anfibios tenemos muchísimas especies, pero por ejemplo una de las que podríamos hablar son de las ranas. Las ranas tienen diferentes estrategias. Algunas ponen los huevos en las bromelias, otras en hojarasca, otras muy cerca de agua, como en fangos o en lodos. Y básicamente después que emerge la cría, muchas de ellas los cargan en la espalda. En algunas especies, incluidas unas venenosas aquí colombianas, quien hace esa función es el macho, pero por lo regular lo hace la madre cargando sus crías sobre la espalda, y ya cuando ellos alcanzan cierto tamaño y cierta independencia, entonces ya los dejan ir. Tenemos otras especies de ranas que, por ejemplo, luego de que el huevo está a punto de eclosionar, los tragan y dentro del sistema digestivo cuidan a los renacuajos, y ya cuando están más grandes, entonces los dejan salir nuevamente en un sitio que sea apropiado para ellos.
¿Y cómo dan a luz las ballenas? Yo siempre me he preguntado eso.
Las ballenas, ustedes sabían que son mamíferos, ¿no?
Sí.
Eso quiere decir que una de las características esenciales de los mamíferos es que las crías se alimentan con leche materna. Este también es el caso de las ballenas jorobadas o yubartas. Ellas básicamente lo que hacen es, luego de dar la cría, la van acompañando permanentemente. Por lo regular es solamente una. Hay algunos casos en que han dado dos ballenatos, pero pues básicamente es uno, y el cuidado materno dura aproximadamente un año y medio, en el que la cría va acompañándola permanentemente y se va alimentando de su leche materna constantemente.
Andrés, ¿cuál es la especie que más te gusta?
A mí me gustan todos los animales realmente, pero en este tema que estamos tratando, el caso de los elefantes me parece espectacular, porque primero ustedes saben que son de los animales más longevos, de los que viven más en el mundo animal, y la gestación, o sea, el embarazo de la mamá dura casi 2 años, dura en promedio 22 meses, que es muy largo. Luego que el bebé nace, el elefantito nace, pues este lo hace sin ver, y regularmente siempre está muy pegado a la mamá, que lo va alimentando los primeros meses de vida. Pero además tienen un comportamiento muy especial, y es que todas las hembras que hacen parte como de su círculo social, pueden ser hermanas, tías, abuelas, primas, se encargan también de ese cuidado de ese elefante bebé. Y eso básicamente lo hacen, es como también como parte del proceso de aprendizaje de cómo ser mamá y cómo cuidar a su cría.
¿Y Andrés y las mamás insectos?
Mira, los insectos son muy particulares y ellos regularmente no tienen cuidados maternales porque tienen estrategias también de poner muchísimos huevos para que salgan muchos animales. Pero podríamos hablar de un caso muy particular, que es el de unas tijeretas que muchas veces nosotros vemos en nuestros jardines. Y estos animalitos, estos insectos, básicamente lo que hacen es cuidar a sus huevos. Los depositan en sitios muy resguardados, la madre los limpia, aleja sus predadores, por ejemplo arañas, y después que los insectos nacen, ellos también se encargan de su cuidado durante un buen tiempo, básicamente los llevan también en la espalda, y luego que estos animales ya pueden defenderse solos, básicamente eso se da después de un proceso biológico que se llama muda, que es cuando pierden toda la piel, entonces ya estos chiquitines pues ya pueden salir a desenvolverse normalmente.
Sí, eso iba a preguntar. ¿Y más o menos cómo es la gestación de los arácnidos?
El término gestación se utiliza básicamente para mamíferos porque se desarrolla dentro del organismo. El caso de los insectos es diferente porque ellos lo que hacen es poner huevos. El término biológico que se utiliza es son animales vivíparos. Entonces ellos ponen huevos y lo hacen, pues hay muchas especies, ¿no? Hay algunas que lo hacen haciendo con su propia tela y pegándolos a la telaraña la cantidad de huevos que depositan. Hay unas especies también que lo que hacen es, cuando hacen este acúmulo de huevos, los cuelgan en su dorso y así los van cuidando durante todo su desarrollo, hasta que las arañitas nacen, mudan y luego sí ellas ya parten solas.
Tripulantes, ¿a ustedes cómo les habría gustado nacer si no hubiera sido por mamíferos? ¿Les hubiera gustado salir de un huevo o más bien quedarse en el bolsillo de la mamá por 8 meses, como los marsupiales?
Como los marsupiales, por 8 meses en el bolsillo de la mamá, porque sería una experiencia súper, súper rara, súper interesante.
Mario, técnicamente lo haces, pero por 9 meses. Digo, ¿no? Yo fui un bebé canguro, nací a los 8 meses, y yo tenía cola. No, mentiras. Sí, nací 8 meses. No me acuerdo bien cómo fue ese proceso de mamá canguro, pero mi mamá fue un canguro.
Volviendo a tu pregunta, Laura, a mí me hubiera gustado nacer en un huevo dentro del agua.
No, me gustaría nacer en huevo como... Pues sí, en un huevo. Como sentir, como estar en un huevo encerrado.
No, a mí me haría claustrofobia.
Imagínense que lo revuelvan a uno y uno apenas desarrollándose.
No.
A mí me hubiera gustado haber hecho como hacen los reptiles, que dentro de la boca de la mamá. Sería genial.
A mí me gustaría nacer como un marsupial, porque como uno se sentiría raro y no estar como al lado de la mamá siempre.
Sería
como
horrible.
Sería muy feo, no sé.
A mí creo que me hubiera gustado ser como nacer como un ave, crearme en un huevito y después ser libre como el viento.
Ser libre y volar como... y volar. El sistema me reporta que Samuel, desde Medellín, nos va a contar el origen del Día de la Madre. Adelante, Samuel.
Hola, tripulantes. Les quiero desear un día muy feliz a mi mamá, a mis abuelitas, a las mamás de los tripulantes y a todas las mujeres valientes que aceptan el reto diario de ser mamás y querernos sin límite. Y quiero que conozcamos por qué celebramos el Día de la Madre. Esas celebraciones se iniciaron en la antigua Grecia, con las festividades en honor a Rea, la madre de Júpiter, Neptuno y Plutón. Durante el siglo XVI, en Inglaterra, comenzó una celebración con un día llamado Domingo de Servir a las Madres, en la cual se honraba a las madres de Inglaterra y los trabajadores tenían permiso y el día pago para ir a visitar a sus madres. En Estados Unidos, el origen del Día de las Madres es la tierna historia de una joven que pierde prematuramente a su madre, quien concibió la idea de dedicar un homenaje, un día sin igual, para rendirle tributo a la madre. Ana Jarvis de Filadelfia, luego de la muerte de su madre en 1905, decide escribir a maestros, religiosos, políticos, abogados y otras personalidades para que la apoyen en su proyecto de celebrar el Día de la Madre. En el aniversario de la muerte de su madre, el segundo domingo de mayo, tuvo muchas respuestas y en 1910 ya era celebrado en casi todos los estados de los Estados Unidos. Posteriormente, otros países fueron sumando a la celebración y Ana Jarvis pudo ver a más de 40 países de diferentes partes del mundo en este acontecimiento. En algunos países cristianos honraban a la Virgen María celebrando el Día de la Inmaculada Concepción, el día 8 de diciembre. Este es el Día de la Madre en algunos países como Panamá. Desde Medellín les informó Samuel Salazar. Hasta pronto, tripulantes.
Gracias, Samuel, por darnos el origen del Día de las Madres.
Y de cierta forma este origen es de cierta forma tierno, porque al ser una homenaje a la mamá, se demuestra que las mamás son en sí como lo más fundamental. Y entonces que uno pierde la mamá, uno se pone a pensar, si yo tuviera mamá, ¿yo qué haría? Entonces también es como honor a las mamás, porque que las mamás no tengan un día sería como decir, como de cierta forma no apreciarlas.
Bueno, Andrés, ¿tú crees que las mamás del reino animal tienen sentimientos como las mamás humanas?
Es una muy interesante pregunta, pero mira, diferentes estudios biológicos y comportamentales lo que han identificado es que básicamente los animales tienen un instinto que lo que busca es lograr que la cantidad o la mayor cantidad de crías que tengan puedan sobrevivir y puedan llegar a ser unos animales adultos y también reproductivamente muy eficientes. Hay que ponerlo de esta forma: cuando los animales tienen a sus crías y estas se destetan, por lo regular salen de sus nidos o de sus madrigueras y nunca vuelven a entrar en contacto con sus parentales, con sus papás. Esto es una diferencia muy grande con respecto a los seres humanos, ¿no? Porque nosotros siempre vivimos acompañando a nuestras familias.
Yo tengo una pregunta. Hay algunos animales, que no me acuerdo el nombre, pero este animal lo que hace es, tiene cierta cantidad de crías, más o menos 6, y entonces después de un tiempo, debido a que los hijos producen rechinidos muy irritantes, la mamá coge y se va al nido. Entonces, de cierta forma, antes de que se desteten, ella se va. ¿Esto en qué otros casos pasa?
Esto pasa mucho en aves, que son las que primero empiezan a vocalizar y van dando señales a los parentales de cuál es su estado de desarrollo. Muchas veces, por ejemplo, aquí nos pasa con las lechuzas, que tenemos lechuzas en Bogotá, ellas empiezan a generar un graznido especial y ya les va indicando a los papás que es hora de empezar a enseñarles a volar y ya como también que ya están suficientemente grandes como para que los parentales alejen y se vayan de su nido y ya dejarlos a ellos que busquen.
O sea, ¿eso como que determina su estado de madurez en el momento?
No necesariamente, ¿no? Pero sí es uno de los indicativos. Igual, por ejemplo, los animales pueden empezar a llamar o a emitir sonidos cuando tienen hambre, y en ese momento sale la madre a buscar y vuelve con el alimento que les va a proporcionar.
¿Alguno de ustedes ha visto de cerca lo que es el instinto maternal animal?
¿Cómo así?
Pues sí, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha tenido una mascota que haya dado luz en la casa? ¿O si tienen una finca, nunca vieron nacer a un ternero, unos gatos o unos pollitos?
Pues no tanto así como verlo nacer, sino una vaca tuvo un ternero y otra vaca también tuvo un ternero, pero una de esas vacas, pues ni más con el ternero, entonces otra vaca como que adoptó ese ternero y es tan tierno. Parecen hermanitos, pero no son hermanos.
Yo sí tengo... A veces en mi casa, 4 canarios, 2, no me acuerdo, de un tipo y los 2 del otro. Y uno de los canarios tuvo como un problema en la pata, que como que se le creció mucho. Y el otro yo estaba mirando seguidamente el proceso de los huevos, cómo crecían. Y duró como 18 días en salir del nido.
Un amigo tiene 2 pericos y esos 2 pericos han puesto huevos como unas 3 veces, pero nunca les han salido hijos, porque han puesto como 5 huevos, o más, pero nunca han tenido hijos.
Andrés, tengo una pregunta. ¿Por qué cuando pericos o pájaros ponen huevos no nacen todos?
Exacto, eso mismo es la pregunta.
Mira, las aves tienen reproducción sexual, es decir, se necesita macho y hembra, y estos depositan unas células, espermatozoides y óvulos, y solamente cuando se juntan y se lleva a cabo el proceso de gestación es que se pueden tener crías. En el caso de las aves, por ejemplo, lo que suele suceder con los canarios es que no se sabe si lo que se tienen en las jaulas son machos o hembras o hay una pareja. Muchas veces lo que sucede es que o son solo machos o son solo hembras, o hay periodos del año durante los cuales las hembras no están en capacidad de generar óvulos, que son los que finalmente van a fertilizar.
¿Por qué sucede lo de los huevitos de la mariposa, que digamos si pone 6, por ahí 1 o 2 se mueren? ¿El huevito se vuelve como un blanco más oscuro, algo así?
Puede deberse a muchas situaciones, por ejemplo, hongos, bacterias, algún tipo de enfermedad. Puede deberse también a cambios climáticos extremos. Si los huevos necesitan cierta temperatura y esta disminuye mucho, ahí pueden haber pérdidas en los huevos. O sea, hay diferentes orígenes que puedan dar a la mortalidad de los huevos, no solamente en mariposas, sino en reptiles, en aves. Que...
Elisa desde Francia nos va a contar el origen de la palabra mamá. Escuchemos.
Hola, tripulantes. Hoy quiero desear un feliz día a todas las mamás del mundo. Hoy vamos a abrazarlas más fuerte que nunca. La palabra mamá es una de las palabras que más decimos cuando somos pequeños. Y en casi todos los idiomas, esta palabra se dice igual. En español, mamá; en inglés, mom; en chino, mamá; y en francés, maman. Muchas personas creían que esta palabra tenía origen en el latín mater y fue considerada como la primera palabra del idioma indoeuropeo, que es considerado como la lengua madre de las lenguas que se hablan en más de la mitad del mundo. Pero en América, antes de la llegada de los europeos, ya los indígenas hablaban de la Pachamama como la madre tierra. Así que la palabra mamá probablemente tenga su origen en que ma es la sílaba más fácil de pronunciar para un bebé por los movimientos que aprende al mamar. También tiene relación con el amar. Por ejemplo, en idiomas como el euskera, la palabra ama significa madre. El euskera es una lengua que se habla en algunos territorios de Francia y España. Así que no paremos de repetir en todos los idiomas: te amo, mamá.
Je t'aime, maman.
Te amo, mamá.
Desde París, quiero felicitarte, abuelita Rocío, que me escuchas en Colombia. Les informó Elisa Remondieza Is Navarro. Hasta pronto, tripulantes. Au revoir. A bientôt.
Entonces, de dicho reportaje, podríamos inferir que la palabra mamá no tiene un origen específico. ¿O me equivoco? ¿Conocían este origen?
No, la verdad no.
Yo creía que era por instinto del recién nacido decir la palabra mamá. No.
¿Y ustedes por qué creen que la palabra mamá se relaciona con amar?
Porque la madre es amor.
Porque la mamá es como que el principal de nosotros, porque nos da amor, nos consiente, nos da la casa, nos da la comida.
¿Y quién dice que nuestro papá no nos quiere?
Eso también es como un significado así como que muy lógico, porque de cierta forma las mamás son las que nos ponen cuidado en cualquier momento, ellas son las que de cierta forma son más atentas, cualquier cosa, porque a pesar de todo muchas veces los papás en cosas así, ellos en vez de tener así como una solución tierna a cualquier cosa, dan los consejos normal, mientras que las mamás son como más sentimentales, más comprensivas,
hasta más amables.
En honor a nuestras lindas madres, que a veces tienen que regañarnos por lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, tengo una idea.
¿Cuál? Dímelo ahora.
Cada uno de nosotros puede decir un consejo que sirva para evitar los regaños maternales.
De acuerdo, ¿quién empieza?
Yo. Siempre denle a su mamá la razón. Puede que no la tenga, pero se van a evitar un regaño y una discusión que prácticamente no tiene sentido.
También siempre díganle la verdad a sus madres, o sea, siempre cuéntenle cualquier cosa como que sea personal de ustedes o que, o sea, como que sientan que necesitan decírselo a alguien, siempre cuéntenselo a sus mamás, o sea, a nadie más, a sus mamás, y que no, que ella no se entere por otra persona.
Seguir las instrucciones, mamá, porque aunque, no sé, parezca algo ilógico que te diga algo, pues toca seguirlo, porque en otro punto de vista es muy lógico.
Otro consejo es que nunca le digan estresar. Parece que no parece verdad, pero sí.
Creo que todos tenemos que querer mucho a nuestras mamás y obedecerlas, porque ellas nos quieren mucho y quieren lo mejor para nosotros. Entonces, hay que obedecerlas.
Pero creo que hablo por todos cuando digo que a veces las mamás son un poco cansonas.
Es que ellas son así porque nosotros provocamos que sean así.
¿Y Andrés qué aconseja?
Lo primero es respetarlas más que a nosotros mismos incluso. Y segundo, darles o retribuirles el amor que toda la vida nos han ofrecido.
Muchísimas gracias, Andrés, por habernos acompañado en este programa.
Esperamos que sigas siendo un amigo de esta radionave y que pronto vuelvas a entrar en nuestra frecuencia.
No, feliz día para todas las madres, todas las oyentes y especialmente para ustedes, que saluden y que tengan un día muy caluroso con sus mamás.
Hasta pronto, amigos, amigas y extraterrestres del universo.
Los esperamos la próxima semana aquí, en la Radionave Bogotana.
Recuerden que pueden escribirnos para contarnos sobre sus anécdotas con cachorros y sus madres.
Escriban a nuestro correo tripulanteradio@gmail.com
y visiten nuestro blog tripulanteradio.blogspot.com.
Vuelvan a conectarse el próximo sábado a las 10 de la mañana por la UT 90.4 FM, la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para ser parte de nuestra siguiente aventura.
¡Yupi, JJ! ¡Te amo, mami! ¡Te quiero, mami!
¡Mami, te quiero mucho!
¡Mamá! ¿Mamá? ¡Mamá! 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 ¡Mamá, mamá, 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 mamá! ¡Mamá! ¡Ojo! ¡Mamá!
Tripulantes es un programa de la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Libretos, María José Román.
Producción, Laura Hurtado, Diana Milena Pérez.
Realización, Milena Forero.
Edición, Cori Forero.
Dirección de contenidos, María Elaida Londoño.
Estudios Academia, Luisa Calvo.
Ingenieros, Jairo Huitrago y Daniel Pardo. Locución, Nicolás Sandoval.
Ana María Páez.
Mario Alejandro Puerta,
Juan Diego Gaitán,
Dubán Baca,
Laura Algarra,
Joel Chavarro,
Coordinador de Redes Sociales, Julián Sandoval,
Dirección General, Flor Alba Santa María.